Entonces todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Comenzamos un paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las noticias del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que hoy vamos a hablar de teología. Sí, sí, habéis oído bien, teología, teología africana, teología de la liberación africana. Y lo vamos a hablar, y lo vamos a hacer, con Juan José Tamayo, uno de los más importantes teólogos españoles, que ha escrito Teologías del Sur, el giro decolonizador, que se presentó, se va a presentar, en África Fundación Sur. Os mantendremos al tanto del día de la presentación de este Teologías del Sur, el giro decolonizador de Juan José Tamayo. Un libro que habla sobre el grito de los pueblos africanos del sur en busca de su liberación. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Y además un programa en el que os vamos a hacer una gran presentación de una de las obras musicales que va a salir a lo largo de este 2018, si no recuerdo mal, para mayo. Se presentará el Gambama, el nuevo trabajo del Barón Jabu Gloom, del cual ya os hemos presentado un corte, pero que seguiremos conociendo a lo largo de este 2018. Y para muestra un botón, esto que vamos a escuchar es una primicia, o como dirían en inglés, un scoop. Pertenece a Wandama. O Wandama. Y se llama, se titula Malabo Lau.
Malabo,
La primera editorial de África Fundación Sur de 2018 con su director Lázaro Bustince.
Al comienzo de cada año nos deseamos todos lo mejor para el año nuevo y deseamos también un mundo mejor para todos. Al mismo tiempo, el contenido e implicaciones de este mundo mejor, de estos deseos, no son los mismos para todas las personas. Leyendo muchos mensajes y documentos, encuentro dos elementos fundamentales, básicos. El primero sería la ayuda mutua, la ayuda solidaria, la ayuda asistencial de unos a otros según las necesidades. Y el segundo elemento, tan importante o más, es promover un mundo más justo, más equitativo y más humano, más solidario. Pero si nos quedamos y nos limitamos solamente a cultivar esa dimensión asistencial, estamos favoreciendo una actitud de dependencia e incluso pan para hoy, hambre para mañana. Tampoco basta con darles una caña para pescar si al mismo tiempo les robamos la tierra, los medios y recursos de trabajo y de desarrollo, de subsistencia. La paz y el desarrollo auténtico requieren toda la tecnología que podemos tener a nuestro alcance, pero al mismo tiempo exige un desarrollo del ser humano, su responsabilidad, valores y conciencia. Las dos dimensiones son fundamentales. El desarrollo técnico, tecnológico, con el desarrollo humano, es decir, en valores y conciencia. Y así, con el compromiso de todos, favorecemos, promovemos realmente un mundo más humano. La transformación, pues, de un mundo o la creación de un mundo mejor exige nuestro compromiso de todos para acogernos, para proteger la dignidad y derechos de cada uno, promover la dignidad y las oportunidades para todos y al mismo tiempo integrar a todos en nuestra sociedad. Pero esto son palabras. ¿Será este un año de mayor compromiso?
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
I woke up feeling a little sad, you know, cause my whole neighborhood is hungry. But maybe that's why I walk with a chip on my shoulder. Right. But they feeding for their real. Hip hop,
teenager, always out to help, a real team player, even though he ain't never ever made the team player, but never meets a steel boy, his fellow team players. He lived his life with no father figure, started looking for advice and them other niggas. Raised by the streets, learned to trade by the weak. He was no ball player, but he played by the weak, cause he hung with the wrong niggas. To prove his heart, started picking on the strong niggas. Put out a gat like, what? Let's get it on, nigga. Dip to his chest for pop. He's on the floor, nigga. He's on the floor, damn. Now the kid in him coming out. Shot Kevin in his heart, nothing funny now. Didn't wanna kill him, just wanted to thrill him. Now he's sleeping in his cold ass building. And I said,
hey there, what is wrong with you? I see the tears in your eyes, can I mourn with you? I could talk to you, take a walk with you. Let me bring you a little light to watch talk for you. Say, hey there, hey there, what is wrong with you? I see the tears in your eyes, can I mourn with you? Maybe I could talk to you, take a walk with you. Let me bring you a little light to watch talk for you.
Bright young lady, she doing her first year. She used to quote the Bible during her church years. She got a bursary that put her through school, but they don't afford her all the clothes that are cool. She changed your life if you meet her. Her mama used to scream at her and daddy used to beat her. And all I wanna do is write verses that'll free her, cause she tried to tell her mom, but mama didn't believe her. So she out there looking for someone to love her, but all guys wanna do is fuck her. Now is that truly your worth? I'm really sorry to say this, but baby, beauty's a curse and good guys do exist. I know you never had one. You go for guys who exactly how your dad was. Get a better aim. You go for guys who think monogamy is just another rapper's name.
Hey, 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 what is wrong with you? I see the tears in your eyes, can I mourn with you? I could talk to you, take a walk with you. Let me bring you a little light to what's talk for you. Say, hey there, hey there, what is wrong with you? Can I mourn with you? Maybe I could talk to you, take a walk with you. Let me bring you a little light to what's dark with you. Say, hey there,
hey there, hey there, hey there. I won't judge you.
Hey there, hey there, hey there, hey there, hey there.
Sometimes you like, you're the victim and the problem, you know. I mean, the problem and the victim, you know. It gets real confusing, man, but we could talk about it.
Hey there, what is wrong with you? I see the tears in your eyes, can I mourn with you? I could talk to you, take a walk with you. Let me bring you a little light to what's dark for you. Say, hey there, hey there, what is wrong with you? I see the tears in your eyes, can I mourn with you? Maybe I could talk to you, take a walk with you. Let me bring you a little light to what's dark for you. Say, hey there.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la Unión Europea. La Comisión de la Unión Europea está negociando un nuevo tratado de pesca con Marruecos, en el que se incluye el Sáhara Occidental, sin esperar el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del actual protocolo de pesca con Marruecos sobre la inclusión de las aguas del Sáhara Occidental. La Comisión de la Unión Europea ya está pensando en el siguiente tratado. Según una declaración emitida por el Departamento de Pesca de la Unión Europea, la Comisión está solicitando la utilización de los Estados miembros de la Unión para iniciar conversaciones con Rabat para un nuevo acuerdo de pesca. El protocolo actual del acuerdo de pesca está establecido por un periodo de 4 años que expirará el 14 de julio de 2018. Pero este protocolo está siendo examinado actualmente por el Tribunal de Justicia de la Unión. En 2014, el representante del pueblo del Sáhara Occidental, el Frente Polisario, reconocido por la ONU, llevó el acuerdo a la Corte solicitando su anulación por la inclusión del Sáhara Occidental. Marruecos ha ocupado las 3/4 partes del Sáhara Occidental, incluida la franja costera, desde 1975. Según el protocolo actual de la Unión Europea, se paga a Marruecos un monto anual de 30 millones, 16 de estos para el acceso a las aguas que Marruecos considera bajo su jurisdicción y 14 que se destinan al desarrollo de la industria pesquera de Marruecos. 3 informes anuales consecutivos sobre el gasto geográfico de ese apoyo sectorial han demostrado que el 66,5%, el 67% se invirtió en la construcción de infraestructura de pesca en el Sáhara Occidental ocupado. Esa industria está dirigida por marroquíes, ya que los saharauis han sido relegados socioeconómicamente y marginados socialmente debido a la política de Marruecos de exclusión social y económica de cualquiera que no apoye su proyecto colonial en el Sáhara Occidental. Los saharauis que encuentran empleo o que han logrado establecer algún tipo de negocio han tenido que jurar su lealtad al rey marroquí. En su declaración final de su viaje a Sáhara Occidental a finales de 2015, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, señaló que la población del Sáhara Occidental no se beneficia por igual de los proyectos económicos que Marruecos estaba llevando a cabo en el territorio. Por la misma época, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas destacó que la pobreza seguía afectando desproporcionadamente a la población saharaui y que no estaba cosechando los beneficios de las considerables inversiones que se estaban realizando. Los yihadistas marroquíes en Siria quieren hablar con las autoridades de Marruecos antes de regresar a casa. Los combatientes marroquíes, que alguna vez cayeron bajo las sirenas de la propaganda del grupo yihadista en Siria e Irak, quieren regresar ahora a sus hogares, pero sin arriesgarse a ser arrestados. Quieren iniciar a tal efecto un diálogo con las autoridades. Una asociación llamada Asociación de Marroquíes de Siria ya está configurada para facilitar la operación de un posible retorno. Los dos signatarios que hicieron el comunicado de la Asociación de Marroquíes de Siria se niegan a describir a los marroquíes que se han unido a Daesh u otros grupos armados en Siria como combatientes o terroristas. Para ellos son solo migrantes. Con este fin, los iniciadores de esta convocatoria piden al gobierno que abra el archivo de migrantes y encuentre una solución para preservar la dignidad de este grupo. Además, invitan al Ejecutivo a enviar un representante a Siria para que investigue in situ las condiciones de vida de estos marroquíes. Los promotores de la Asociación Marroquí de Siria quieren entablar un diálogo con las autoridades marroquíes para evitar su detención de conformidad con la ley antiterrorista vigente desde 2003 y modificada en 2015. También se presentan como víctimas de este dispositivo legal. Declaran que su deseo de regresar a Marruecos no obedece a ninguna agenda política y que no tiene la intención de cometer ataques en el país. El Estado Mayor de Nigeria asegura que los días de Boko Haram están contados. El jefe del Estado Mayor del Ejército nigeriano, Tukur Buratai, aseguró el pasado domingo que los días de los terroristas de Boko Haram en el país ya estaban contados, a pesar de los ataques ocasionales de objetivos nigerianos. De acuerdo con la agencia estatal de noticias NAN, el militar garantizó que las tropas estaban determinadas a estabilizar su área de operación y, finalmente, superar el desafío de Boko Haram en el país. En particular, el alto mando consideró que la creación de esa división era una decisión estratégica importante y que ha cumplido con su expectativa. Buratai advirtió a las tropas que se abstuvieran de protagonizar actos de indisciplina, ya que la paz estaba regresando gradualmente al área y las personas desplazadas que regresaban a sus comunidades reivindicarían sus vidas. El jefe del ejército añadió que sus subordinados que participan en el comercio ilegal y la extorsión serían tratados de acuerdo a la ley. La víspera, el ejército nigeriano reportó la captura de 1.050 insurgentes del grupo terrorista que se rindieron en el área general de operaciones del lago Chad y Monguno, el golpe más demoledor a la organización en los últimos meses. La sociedad civil de Mali se moviliza para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La nueva presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres y ONGs de Mali, conocida como CAFO, Dembele Oulematou Sow, afirmó, según las declaraciones de Press Afrique, que el acceso de las mujeres malienses a la tierra sigue siendo una prioridad. Sow declaró que también figuran entre las prioridades de su mandato el acceso de las mujeres a la educación, los servicios básicos, el servicio público y la lucha contra la violencia de género. En Mali, el acceso de las mujeres a la tierra y los medios de producción está particularmente plagado de consideraciones consuetudinarias, una grave situación que supone una cruzada para los actores de la sociedad civil como CAFO. Y terminamos en Israel, que planea forzar a decenas de miles de migrantes africanos a abandonar el país en los próximos 3 meses al amenazar con arrestar a los que se quedan, según ha informado el propio primer ministro Benjamin Netanyahu. Según el plan, unos 38.000 migrantes que ingresaron ilegalmente en Israel, principalmente eritreos y sudaneses, tendrán hasta fines de marzo para partir. Cada uno de ellos podría recibir un billete de avión y 2.900 euros para hacerlo. Después de marzo, esta cantidad disminuirá y los que continúen negándose a irse se enfrentarán al arresto. Israel reconoce tácitamente que podría ser peligroso retornar a los sudaneses y eritreos a sus países de origen, por lo que ha firmado acuerdos con Ruanda y Uganda, que por ellos aceptan a los inmigrantes con la condición de que acepten este trato. Los inmigrantes comenzaron a llegar en grandes cantidades a través de la frontera porosa entre Israel y la península del Sinaí en Egipto en 2007, cuando casi 5.000 ingresaron en el país, según cifras del Ministerio del Interior israelí. Desde entonces, el gobierno ha completado el cercado de fronteras y el despliegue de sensores electrónicos. Con los años, los atrapados en la frontera egipcia fueron detenidos en cárceles del desierto de Negev, en el sur de Israel. Al liberarse de la cárcel, se les dieron billetes de autobús a Tel Aviv, llegando a la estación central de autobuses en el lado sur de la ciudad. Los residentes israelíes del sur de Tel Aviv se han quejado durante mucho tiempo de su presencia y los políticos de derechas se han comprometido a atender las llamadas para expulsarlos, a menudo con duras retóricas. Durante una visita en el pasado agosto, Netanyahu se comprometió a hacer regresar al sur de Tel Aviv a los ciudadanos de Israel y agregó que los africanos no eran refugiados, sino infiltrados ilegales.
Africanía.
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 Strong, it'll blow your conscience away. I think I'll tie myself up in a neat bow and quietly cease to exist. Because the psychological warfare that's going on in our midst. Put the ethics police on your ass. So you better not try to resist. Oh, 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 oh. The wind is so strong, it'll blow your conscience away. The wind is so strong, oh, it'll blow your conscience away. Taste liquid desire's fate. Destiny's fire, love, take you higher. Fate, the invisible light of taste. Liquid desire's fate. Destiny's fire, love, take you higher. Fate, the invisible light of. Hey, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Destiny's fire, take you higher. The invisible ladder, liquid desires. Destiny's fire, take you higher. The invisible ladder, yeah. The invisible ladder, yeah.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y como ya os anunciábamos al iniciar el programa, vamos a hablar de teología, que nadie se asuste, que todo se puede hablar de una forma didáctica, sencilla, y además que entendamos también cómo se aplica la teología al día a día, a la vida, y cómo además eso sirve para aquellos que tienen la religión como una vía de saber comportarse en el día a día, cómo eso se puede aplicar. Y yo creo que tenemos a uno de los mayores expertos que tenemos en España ahora, y uno de los más internacionales, que es Juan José Tamayo. Encantado de que estés aquí en Africanía. Es todo un honor para nosotros compartir los micrófonos contigo.
Pues nada, muchas gracias. Es una casa para mí muy cercana y muy familiar. La tengo además pues muy cerca de una librería familiar que se llama Meta Librería, y paso con relativa frecuencia y he asistido a algunas actividades, sobre todo la presentación de un libro de un teólogo camerunés, Ciprián Melibi, que fue un discípulo mío.
Hemos estado entrevistando aquí varias ocasiones.
Efectivamente, y por eso digo que para mí África Fundación Sur, aparte de lo que significa en sí, pues sigo muy de cerca todas las informaciones sobre África a partir precisamente de su portal.
Antes de meternos en materia, que es para hablar de tu último libro, tienes 17 libros, me parece que son. Eres un autor prolífico.
Bueno, tengo más libros que años. Tú mírame a la cara, mírame a la calva y mírame a,
pues me quedo muy corto,
a la blancura de mis pocos cabellos, y digo, tengo más libros que años, por tanto ya pasan de los 70.
A lo mejor es que lo que me he quedado yo es con los libros que tienes con la editorial Trota, que es con el
exacto,
que acabas de sacar
exacto, con Trota. Vengo manteniendo un matrimonio hasta ahora indisoluble, y yo creo que va a continuar de esa manera tan estrecha desde el comienzo de la aparición de Trota, quizás dos o tres años después, el año 1992-93 hasta ahora, y son efectivamente 17 libros. 17 libros que me convierten en el cuarto o el quinto de los autores más editados por Trota, lo cual para mí, tratándose de esta editorial tan prestigiosa, es todo un privilegio y un honor.
Ha salido, acaba de ver la luz, Teologías del Sur, el giro descolonizador, al cual dedicas dos capítulos a teología en África, cómo se aplica la teología en África. De eso vamos a hablar, pero primero lo que más me gustaría es que nos explicaras tú mejor que nadie quién es Juan José Tamayo. ¿Podríamos decir uno de los enfants terribles de la Iglesia Católica?
Pues así me han situado. Yo nunca hubiera querido serlo, pero la involución de la Iglesia Católica, mi actitud crítica y mi concepción prospectiva de la historia y de la vida humana, pues me han llevado a tener una actitud muy crítica con el catolicismo romano y muy próxima al catolicismo de los países del sur. Y por otra parte, pues soy un castellano de la Castilla la Vieja, palentino, efectivamente, hijo de una familia numerosa, seis hermanos, yo el mayor, de una familia campesina, modesta, viviendo en una forma muy austera, y bueno, por eso para mí la opción por los pobres no me ha supuesto ninguna conversión, sino que es la ubicación propia del lugar donde nací y de los años de formación y de juventud. Y bueno, pues palentino de origen, pero cosmopolita y ciudadano del mundo por toda la evolución que ha tenido mi vida, ¿no? Por eso ahora mismo, ¿cuál es mi identidad cultural? La identidad castellano vieja, la identidad española, la identidad europea, no. Yo creo que si algo caracteriza mi identidad es la interidentidad, que está construida a partir de otras identidades, y es lo que creo que ha enriquecido mi vida y ha hecho más más plural y más positiva mi propia existencia y mi propia personalidad. Por eso, generalmente, suelo decir que viajo más a los países del sur, más en concreto a los países del sur rural, que a mi propia tierra palentina, a la que desde que fallecieron mis padres pues voy menos, aun cuando tengo allí hermanos y hermanas que me acogen con una hospitalidad extraordinaria.
¿Cuántos países del sur has podido visitar y trabajar en ellos?
Pues en América Latina prácticamente todos. Y tengo que decir que para escribir este libro, Teologías del Sur, pues he tenido que hacer recorridos geográficos obligados y necesarios, ¿no?
Haití y República Dominicana marcan un poco también el devenir de este libro, ¿no?
Efectivamente, este libro empiezo a escribirlo en una zona de la Europa periférica, en realidad el sur de Europa, que es Portugal. El año 2015, exactamente la primera semana del mes de junio. Y del 1 de junio al 4 o el 5 de mayo, en estos dos años, hago un larguísimo recorrido por diferentes países de América Latina, de África. África, conozco buena parte del norte de África, conozco Senegal, conozco Kenia y no recuerdo si algún otro. Y todos estos han sido recorridos a lo largo de todos estos años como condición necesaria para una ubicación no solo geográfica, sino también social, cultural y religiosa, que me permite escribir este libro. Además, sucede un fenómeno muy curioso con este libro, y es que generalmente mis libros, los libros que escribo yo como autor, sin ser una obra colectiva que dirijo o en la que colaboro, la redacción suele durar 9 meses, que es una gestación, ¿no? Y en este caso ya a mi edad, pues no sé si puedo tener hijos de carne y hueso, pero sí sigo teniendo hijos de papel, ¿no? Y este libro, sin embargo, me llevó 2 años. 2 años de lecturas, de estudios, de investigación y de viajes. Por eso yo creo que se puede considerar también un libro de viajes teológicos por tierras del sur global.
Antes de entrar, digamos, a charlar de lleno en lo que significa y en lo que quieres decir a través de tu obra Teologías del Sur, hablábamos de tu papel dentro de la Iglesia Católica, dentro de ese papel de enfant terrible que le han intentado poner algunos. Me gustaría preguntarte, ¿se respiran otros aires dentro de la Iglesia Católica?
Sin duda ninguna. El cambio ha sido espectacular. Y cambio primero en las prioridades. Los papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, a lo largo de 33, 34 años, pues yo creo que tuvieron unas prioridades bastante estrechas, que eran la ortodoxia, es decir, la fidelidad a la doctrina, y por tanto el resultado pues fue la condena de muchos colegas, de muchos y muchas colegas, teólogos y teólogas, entre otros yo, efectivamente, que en 2003 fue cuestionado mi libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, curiosamente el libro más religioso y espiritual que yo he escrito, ¿no? Y fruto de una lectura, yo creo que muy sesgada, y de una actitud previa de censura y de condena, pues fue esta descalificación del libro, ¿no? La segunda prioridad que tuvieron los papas anteriores pues fue una obsesión por la moral, ¿no? Una moral represiva en el campo de la sexualidad, una moral muy estrecha en relación con los modelos de familia y una moral excesivamente rígida y muy neoescolástica en relación con el origen y el final de la vida, ¿no? Y la tercera prioridad pues fue la disciplina, es decir, la fidelidad a la disciplina como condición necesaria para ser un buen cristiano o una buena cristiana. ¿Quiere decir que el Papa Francisco se desvía de estas prioridades? No. El Papa Francisco no es un papa heterodoxo, no es un teólogo laxo en cuestiones morales de sexualidad y tampoco es una persona que se salte la disciplina de la Iglesia, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que para él estas no son las prioridades, sino que la prioridad fundamental es ser fiel a la realidad histórica. Es decir, el Papa Francisco nos sorprende muy gratamente todos los días a través de sus intervenciones públicas, de sus mensajes, de sus escritos y de sus viajes, pues con esa mirada permanente y atenta a la realidad. Y yo creo que uno de los grandes méritos del Papa Francisco es que está excelentemente bien ubicado en la realidad histórica, sobre todo con las antenas bien levantadas para detectar las situaciones de pobreza, de marginación, de discriminación, de todo tipo que se dan en la sociedad. Y en ese sentido, pues claro, él, ¿a qué quiere ser fiel o a qué quiere responder? Pues no condenando a los heterodoxos, no condenando a los que se alejan de la doctrina moral tradicional, no a quienes no cumplen la disciplina, sino la crítica y la denuncia se dirige a todos esos sistemas de dominación que están sometiendo a las mayorías populares a situaciones de pobreza extrema. Y todo ello desde la iluminación evangélica. Es decir, desde el principio fundamental del Evangelio, que es la opción por los pobres, los excluidos, las excluidas, tanto a nivel personal como a nivel institucional.
Sería el grito del hombre común, el grito del hombre del sur, el que se oye en este libro de Teologías del Sur.
Claro, Jean Marc Ellas publicó un libro emblemático, ¿no? El grito del hombre africano, ¿no? Bueno, cuando dice hombre se refiere a los africanos y a las africanas, ¿no? Y después, de alguna manera, lo recondujo Ciprián Melibi, el teólogo camerunés, discípulo y amigo entrañable mío, a quien le publiqué un libro hace unos cuantos años en Tirant lo Blanc, en la colección Diáspora. Me parece que el título era algo así como El grito por el derecho a existir, o El grito africano por el derecho a existir. Y en este caso, efectivamente, no pensé en ese título, pero sí es el grito de los pueblos oprimidos del sur en busca de su liberación. Y por eso, precisamente, este libro quiere contribuir modestamente a responder a ese grito.
Hablamos de teología de la liberación, una teología a la cual se le ha adscrito siempre a usted. Sucintamente, todos hemos oído hablar de la teología de la liberación, pero ¿qué es la teología de la liberación?
Bueno, primero agradezco mucho que se me inscriba dentro de esa corriente, porque no digo que la hubiere mamado, pero sí que desde que yo empecé a estudiar teología en la década de los 70, una de las fuentes de alimentación teológica para mí fue la teología de la liberación desde el primer libro de Rubén Malves, que es el autor, en realidad es un teólogo protestante, que es el autor de la expresión teología de la liberación. Fue su tesis el año 1968 y luego, claro, el conocimiento del estatuto teológico de esta corriente por el libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas, que publica en Lima el año 1971 y aquí en España en Sígueme el año 1972. Y remitiéndome a ese libro, no he encontrado otra definición mejor de esta corriente que la que ofrece el propio Gustavo Gutiérrez. Dice, es la reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la fe. Claro, para nosotros los que trabajamos el campo teológico esta definición puede ser como muy asumible, ¿no? Quizás para el gran público pues sea más difícil de entender. Entonces, por decirlo también con palabras suyas, el acto primero de la teología de la liberación es la experiencia del Dios liberador y la praxis a la que él remite, a la praxis de liberación. Y el acto segundo es la reflexión. Por eso, para hacer teología de la liberación, hay que estar ubicado en el lugar social adecuado y apropiado, que es el lugar de los excluidos, de las excluidas, de los marginados, de la opresión y de la dominación. Porque dicen los propios teólogos, colegas míos de la liberación, quien dice estar hacer teología de la liberación y no está ubicado en el mundo de la opresión, hace un discurso cínico. Y el acto segundo es la reflexión desde una perspectiva liberadora y transformadora. Y ahí yo creo que es verdad lo que dicen los críticos de la teología de la liberación, que esta tiene una cierta inspiración marxista, claro que sí, pero es que ahora mismo, en muy poco tiempo, se va a celebrar un gran congreso de cristianos y marxistas patrocinado por el Vaticano, ¿no? Digo que es verdad esa inspiración, ¿por qué? Pues porque de alguna manera la teología de la liberación en cuanto praxis de liberación, pues se inspira en la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y yo creo que la teología de la liberación es precisamente la síntesis entre una interpretación liberadora y una transformación de la realidad orientada hacia una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Por tanto, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y luego, por otra parte, la teología de la liberación cambia el método. El método clásico de la teología que yo estudié, teología más bien neoescolástica, pues era primero definición de las nociones, luego crítica a los críticos de esa tesis que teníamos que defender y luego fundamento bíblico, ¿no? Tachando además todas las pruebas de la razón. El caso de la teología de la liberación, no. La palabra primera son las ciencias sociales. El análisis de la realidad y un análisis desde una sociología crítica que muestra cómo la humanidad no es una balsa de aceite, la sociedad no es algo pacífico y tranquilo, sino que es una realidad convulsa que está llena de contradicciones de todo tipo, económicas, sociales, culturales, políticas, religiosas. Y una vez que se hace el análisis de la realidad desde una sociología crítica, es cuando viene el segundo momento, que es la palabra segunda, que es la palabra de la revelación, en el caso del cristianismo, la palabra de la revelación de la Biblia hebrea y cristiana, en el caso del cristianismo judaísmo, la palabra de la revelación en el Corán, en el caso del Islam. Por tanto, el cambio se produce tanto en el punto de partida como en las mediaciones o en la metodología. En síntesis, la teología de la liberación parte de un principio ético, de un principio incluso teológico, que es la opción por los pobres, en el sentido primero más económico de los comienzos y luego de manera más amplia y extensa, no solo los pobres desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista étnico, cultural, religioso, etcétera, etcétera.
Bueno, nos vamos a ir muy largo y yo creo que podríamos seguir la próxima semana hablando de tu libro de Teologías del Sur, El giro decolonizador, pero me gustaría antes de terminar, podemos dejar esta parte de introducción a la teología de la liberación. No hablas de teología del sur, hablas de teologías del sur. En este sentido, ¿te aunas con las tesis de Jean-Marc Elade que hay una teología africana diferente, una teología de la liberación africana diferente de la teología de la liberación latinoamericana? Es decir, la teología de la liberación se adecúa a la realidad de cada continente, de cada espacio geográfico.
Claro, es que la teología de la liberación, primero, no es una teología cerrada, sino que es una teología infieri, que se va construyendo en función de los procesos históricos. No es la teología de hoja perenne, sino que es una teología que se ubica en cada momento y en cada contexto histórico. ¿Para qué? Pues para dar la relevancia específica que tiene a la liberación en cada contexto o situación en función de las opresiones que se viven ahí. Y por tanto, efectivamente, el título del libro refleja muy bien este pluriverso teológico que se da en el sur, ¿no? La teología de la liberación latinoamericana, pues es una teología que en un primer momento no atiende al pluriverso religioso, sino que más bien se preocupa de la pobreza de carácter económico, que es la más fuerte dentro del continente en ese momento. Luego no, luego se abre a otra serie de marginaciones, la teología feminista, la teología ecológica, la teología del pluralismo religioso, la teología económica de la liberación, ahora mismo ya la teología queer o la teología de otras identidades sexuales, ¿no? En el caso de la teología africana, pues los dos referentes más importantes o los dos desafíos son, primero, la inculturación. Toda la teología hasta hace 40 o 50 años cultivada en África, pues ha sido una teología colonial. No ha desarrollado las grandes líneas del cristianismo, de la religión, más que desde la perspectiva eurocéntrica y desde la perspectiva occidentalocéntrica, ¿no? Y por eso ha necesitado un momento en el que diga, nosotros no tenemos por qué someternos al reconocimiento del catolicismo romano, sino que tenemos también nuestra propia forma de hacer teología que responda a nuestras identidades culturales.
Pues hablaremos de todo eso porque también Jean-Marc hablaba de la simbología, de que es importante el raciocinio, es importante la razón, pero junto a la razón también están los símbolos. Y los africanos, en cuanto a todo el ámbito del símbolo, pues tienen, ¿podríamos decir una teología propia en ese sentido?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero para recuperar o para elaborar una teología propia del mundo africano, tenemos que volver a las religiones originarias. Esas que despectivamente se califican de animistas. Y para mí es un nombre, el de animismo, nada despectivo, todo lo contrario. ¿Por qué se dice que son animistas? Porque consideran que toda la realidad tiene alma. ¿Por qué vamos a ser nosotros, los humanos, los únicos que tenemos alma y pueda no tener alma la cueva, el árbol, la montaña, etcétera, etcétera?
Pues seguiremos hablando con Juan José Tamayo la próxima semana. Seguiremos presentando estas teologías del sur, el giro descolonizador. Juan José, seguimos hablando contigo la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
El sonido de Hume Masekela, llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos por Casa Árabe, que organiza la conferencia Generaciones Políticas, Estado y Sociedad Civil en Argelia. El próximo 15 de enero, a las 9 y media de la mañana, en la calle Alcalá 62 de Madrid. Generaciones Políticas, Estado y Sociedad Civil en Argelia, en Casa Árabe. Y continuamos en Madrid para contaros la siguiente actividad, que tendrá lugar en la Sala Negra de los Teatros del Canal, en la calle Fea Bermúdez número 1. y que está protagonizada por una actriz caboverdiana llamada Marlene Monteiro Freitas. Días 17 y 18, Guinche, de Marlene Monteiro Freitas en los teatros del canal. Y ahora nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta Mauricio para asistir a la Semana Marítima de Mauricio 2018. Semana Marítima de Mauricio en 22 de enero a 26 de enero. El mayor evento marítimo que se haya llevado a cabo en la isla del Océano Índico. Un esfuerzo para destacar la posición única de Mauricio como el centro de cruceros internacional. Semana Marítima de Mauricio del 22 al 26 de enero. Y en Granada, en el Centro de Documentación Científica, en la calle Rector López Argueta, el próximo 18 de enero a la 1:30 de la tarde, 13:30 horas, Conferencia de la Independencia de Guinea Ecuatorial 50 años después, impartida por Donato Ndongo Bitiogo. Y terminamos en Madrid. El próximo 18 de enero tendrá lugar la novena edición de Investur, foro de inversiones y negocios turísticos en África. En el IFEMA, en Avenida Partenón número 5. A partir del próximo 18 de enero, novena edición de Investur, foro de inversiones y negocios turísticos en África. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Acompañados en esta ocasión por el teólogo español Juan José Tamayo, con quien hemos comenzado a presentar Teologías del Sur, el giro del colonizador, su nueva obra que presentaremos también directamente aquí, en la sede de África Fundación Sur, y os mantendremos al tanto de cuándo será esta fecha. Y con el que hemos empezado a compartir el grito de los pueblos de África en busca de su liberación. Y también hemos estado hablando de la salud, de la teología de la liberación, a lo largo y ancho del mundo, pero especialmente en África, así como de las corrientes actuales que hay dentro de la Iglesia Católica. Algo que incumbe y de lleno a las sociedades africanas, como así hablábamos hace poco también con el teólogo camerunés Cyprien Amélie. Agradecemos la promesa que ha tenido Juan José Tamayo, la gentileza de prometernos estar aquí la próxima semana. Con él seguiremos hablando de estas teologías del sur, de este giro de colonizador. Eso será la próxima semana. Y sobre todo, como siempre, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.